Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tramando Sentidos. Soy Camilo Cruz Merchán, docente del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el máster nos acompaña Stephanie Hernández. El programa de hoy es grabado con la colaboración del programa en gestión deportiva de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para la conversación que tendremos el día de hoy sobre un tema tan interesante como es el barrismo social, tenemos invitado a el maestro Alirio Amaya Díaz. Alirio Amaya Díaz es administrador deportivo por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en pedagogía y magíster en educación por la Universidad Pedagógica Nacional y candidato a doctor en gerencia pública y política social de la Universidad de Baja California, México. Ha sido gestor de procesos de convivencia con aficionados de fútbol e instituciones. Entre ellos hay que destacar la campaña Jugando Limpio Todos Ganamos, desarrollada entre 1999 y 2001, el programa Goles en Paz del año 2001 al 2012 y Barras Construyendo País del 2012 al 2014. Es especialista en la construcción de marcos normativos para la seguridad, comodidad y convivencia en el fútbol colombiano. Estimado Amaya Díaz, bienvenido a este espacio.
Camilo, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los que se conectan con este programa.
Sin duda, en su perfil y con lo que hemos podido dialogar previamente este programa, vemos un experto en estos temas de barrismo social, y para quienes nos escuchan, quisiera comenzar por ese lado. ¿Cómo entender el barrismo social? ¿Qué es el barrismo social?
Bueno, el barrismo social, como lo describe en un texto del Centro de Investigación y Documentación para el Fútbol del Ministerio del Deporte, el argentino Nicolás Cabrera, él dice que el barrismo social, más que un concepto, es toda una vivencia, una experiencia que han desarrollado las barras populares en Colombia. Digamos que este trabajo del barrismo social desde el año 2009 está acuñado en una ley, que es la ley 1270, por la cual se crea la Comisión Nacional de Fútbol, y el barrismo social logra quedar en tres numerales de esta ley, que me parece a mí algo importante para destacar, porque la mayoría de países que tratan de hacer trabajo sobre estos temas de violencias asociadas al fútbol, pues siempre están, digamos, focalizados en aspectos de carácter punitivo. Encontramos entonces nosotros en la ley 1270 tres numerales de barrismo social, que básicamente lo que hablan es de un desarrollo, de un trabajo articulado de líderes y referentes de las barras, más o menos desde el año 2002, y pues este concepto ya, hablándolo así en términos legales, se establece en el Estatuto del Aficionado, del Decreto 1007 del 2012, determinando qué es el barrismo social como resignificación de prácticas de las barras de fútbol hacia aspectos positivos, y también determina este estatuto los pilares para trabajar una política pública de barrismo social en Colombia, que es el tema deportivo, el tema ambiental, el tema social, el tema cultural, y pues el concepto, como concepto y como desarrollo también de política pública, tiene hoy en el Ministerio de la Igualdad una dirección de barrismo social, donde el gobierno nacional viene haciendo un trabajo muy importante con 40 organizaciones de barras del país. Entonces, digamos que entender el barrismo social es todo un desarrollo histórico, con el liderazgo siempre de los aficionados y aficionadas al fútbol, que han hecho un trabajo importante de darle un enfoque distinto y que ha puesto a Colombia, digamos, en el mundo como un referente particular de hacer un trabajo para la prevención de las violencias asociadas al fútbol desde una perspectiva pues preventiva, con una validación completa de la voz de los aficionados en el país.
En este recorrido institucional pues vemos distintas etapas, ¿no? Desde la, digamos, desde la creación de la ley hasta la creación de las instituciones para garantizar eso. Pero en tu experiencia, ¿cuáles podrías decir que han sido las etapas del proceso social? Es decir, ¿cómo se ha ido transformando el barrismo social desde la acción de estas personas que lo viven y que lo tienen como una vivencia, como lo has mencionado?
Sí, yo creo que, digamos que es muy importante resaltar en la historia que pues esto tiene unos, pues un origen en un momento coyuntural donde dos hinchas de la América son asesinados en Cisneros, Antioquia, y a partir de, digamos, de esa situación tan trágica, algunos hinchas se reúnen a reflexionar con la motivación también y en todo el apoyo de los padres de uno de los jóvenes que falleció en este hecho tan lamentable, Juan Manuel Bermúdez y la señora Martica, los recuerdo muy bien, y ellos empiezan a convocar a diferentes líderes de barras en ese momento de la América, pero en el país se fueron sumando más barras. Entonces trabajan el concepto de resignificar las prácticas. No puede ser, por ser hincha de fútbol, nadie puede perder la vida por violencia, pero eso lleva necesariamente a un cambio en las organizaciones de las barras para hacer un trabajo distinto. Entonces, cuando se logra el tema en la ley, ya las barras vienen haciendo acciones muy puntuales para mencionar, digamos, trabajo con sus comunidades, en ciertas fechas especiales del año, como puede ser el Día de los Niños, en temporada escolar, recoger cuadernos y colores para llevar a los colegios, hacer jornadas también de carácter cultural a través del arte, la pintura. Y digamos que hay un dato que no menor, y en tiempos de pandemia, como el primer trimestre del año, segundo trimestre del año, se hace un monitoreo en Colombia desde el Ministerio del Interior y se logra consolidar una información que las barras de fútbol en Colombia durante la época de pandemia, en el momento quizás más difícil, más duro, alcanzaron a entregar más de 43.000 ayudas en las diferentes ciudades donde ellos están, pues están como seguidores de sus clubes. Entonces digamos que hay una serie de acciones de carácter cultural, de carácter deportivo, iniciativas de carácter ambiental, que dan cuenta de esta, digamos, de este desarrollo del barrismo social en aspectos puntuales que están desarrollando las diferentes organizaciones de barras en el país, principalmente las barras populares, que son las que se ubican detrás de los arcos, digamos que es la zona donde comúnmente se hacen. Entonces hay toda una evidencia de ese trabajo que se sale pues, prácticamente de apoyar un equipo de fútbol, y es empezar a generar un valor agregado a la sociedad, a sus comunidades, a sus mismos compañeros, pues también brindando una serie de acompañamientos específicos. En época de pandemia hubo, digamos, mucha tendencia de algunos hinchas al tema del suicidio, y pues digamos que la barra también se constituye como un espacio de cuidado de los mismos integrantes. Entonces, cuando se habla de barrismo social, ya hay una serie de acciones. Con cualquier barra que usted hable en el país le va a decir: nosotros hacemos barrismo social porque en tal época entregamos útiles escolares, porque con nuestras comunidades hacemos sancochos, porque hacemos actividades deportivas con programas de escuelas y clubes en los barrios con los niños. Yo estuve hace poco en Tunja, en el barrio Altamira. La barra Guante Sur del Patriotas tiene un programa de escuelas de formación deportiva. La gente de Once Caldas tiene una fundación que es la Fundación Voces de Aliento. Usted va a Cali y se va a encontrar con comedores comunitarios.
Muchas gracias, estimado, por esta conversación. Vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
¡Basta! ¡Down! ¡Down!
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Muchas gracias por permanecer en sintonía de este programa. Estimado Alirio, yo quisiera retomar esto que estabas señalando sobre estos procesos que se van construyendo de tejido social, de acción social y de acciones de cuidado dentro de las barras, para preguntarte primero cómo se puede lograr, aparte de estas acciones, ¿cómo se puede lograr romper el estigma social que sigue estando presente en la manera de representar al barrismo en la sociedad mayoritaria, en los medios, en redes sociales? ¿Sí? ¿Cómo podemos romper eso? Y por otro lado, aprovechando la conversación que iniciaste antes del corte también, no sé si haya algunas experiencias o dinámicas diferenciales territoriales que creas que es importante resaltar para alguien que se está acercando al tema del barrismo social.
Sí, bueno, digamos que sobre este tema de estigmatización que existen sobre los aficionados al fútbol en general, yo creo que lo importante ya a nivel de los medios de comunicación es poder informar todo. Lamentablemente esto se informa lo negativo. Los problemas en los estadios, desde el punto de vista estadístico dentro de los estadios, no representa un 1% en casi 950 partidos que se juegan al año. Pero cuando hay un hecho de violencia, es lo que más se muestra. Entonces yo creo que también falta la posibilidad también de que los medios de comunicación reseñen, hagan seguimiento a todo el trabajo que hacen los aficionados en el país. Yo no conozco una ciudad donde los hinchas, las barras populares y tradicionales, no realicen trabajo social con sus comunidades. Casi todas las barras tienen diferentes actividades. Entonces yo creo que es importante mostrar lo que las barras hacen, no solamente lo negativo. Y pues en esto también valdría la pena hacer un seguimiento a las diferentes redes sociales que manejan las barras en el país, porque a partir de esas redes sociales ellos están todo el tiempo contando su trabajo, ya sea en Instagram, en X, en Facebook. Ellos cada vez van contando más las acciones que están desarrollando por sus comunidades. Entonces, y en esto, digamos, uno podría mirar en Manizales todo lo que hace la Fundación Voces de Aliento, que son los muchachos del Holocausto, cómo su proceso social y político hace que hoy tengan un congresista en la Cámara de Representantes, Juan Sebastián Gómez, que es líder de la barra, que fue concejal en Manizales, que fue diputado y ahora es congresista como representante de la Cámara. Es todo un trabajo político y social. Pero si uno se va a Bogotá, ahí la gente de Comandos Azules tiene diferentes actividades en el Día de los Niños. Usted va a Cali, allá también tienen comedores comunitarios, en Barranquilla tienen comedor comunitario la gente del Junior, usted se va a Medellín y el tema musical que tiene la gente de la Resistencia Norte del Medellín, el trabajo que tienen los del Sur con sus apuestas de liderazgo, con sus temas culturales, con se llama el proyecto que es muy importante, con la pelota en la cabeza que lo transforman y lo trabajan desde el dibujo. Bueno, digamos que cada ciudad tiene un proceso distinto. O sea, yo creo que acá hay una gama de acciones, y lo uno nuevamente con el centro de la pregunta: si los medios de comunicación comunicaran todas estas acciones, estaríamos nosotros no alimentando la estigmatización, obviamente reconociendo que hay problemas que no van a dejar de presentarse, porque esto tiene muchas también antecedentes, hay situaciones que se salen de control también, está el tema de los resultados deportivos de los clubes, la misma transparencia del fútbol cuando se cuestionan los manejos de los clubes, cuando se cuestionan las decisiones arbitrales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que en Colombia, desde el barrismo social, hay una gama de información muy importante que da cuenta de un proceso de largo aliento, de mucho trabajo, pero que no significa que no pase nada. Digamos que ahí es donde está el quiz del asunto, porque hay cosas que quizás no van a dejar de pasar, porque pues también creo que nosotros estamos ahora ante un relevo generacional en las mismas barras que ya llevan algunas más de 30 años. Digamos que esto empieza también a llegar nuevos jóvenes a las barras, y eso también, digamos que genera algunas dinámicas distintas en las organizaciones.
Antes de profundizar en esto de la producción de conocimiento que se da del barrismo social y de relacionarlo con el trabajo de las universidades, yo quisiera preguntarte, con una de las expresiones que usaste anteriormente, que es esto de la noción de la barra como un espacio de cuidado, ¿cómo en tu trabajo has visto que se discuta el tema de la igualdad de género, el tema del reconocimiento de las diversidades, el tema de la lucha contra la discriminación, ¿sí? Estas otras barreras de ampliación de reconocimiento de derechos?
Sí, yo creo que es un tema muy importante, porque el fútbol es un espacio machista, masculinizado. Uno ahí tendría que recordar a textos de Eduardo Archetti en Argentina. Y digamos que lo que uno encuentra en los últimos años es que las barras, digamos, la barra en su estructura ha empezado a abrir el espacio, a abrir la discusión. No es sencillo, digamos que, voy a poner el ejemplo en Bogotá de Goles en Paz 2.0, donde en la administración de Claudia López hubo, en este programa se crea un espacio para trabajo de mujer y género en el fútbol, con lideresas de las barras, y uno se encontraba con una realidad muy importante, porque eran las chicas tratando de hacer un trabajo muy importante de visibilizar todas sus experiencias, pero que no es algo sencillo. Y también, digamos, las instituciones, los profesionales que trabajan y que tratan de impulsar estos temas, pues tienen que tener mucha asertividad en el lenguaje, en la metodología, pues para que este tema, que no es negociable, voy a decirlo así, no es negociable, porque esto es un tema que tiene que trabajarse, pero pues también hay que buscar las formas de que el tema se entienda de la mejor manera en las organizaciones y no genere ruptura, porque si estos temas no se plantean muy asertivamente en organizaciones que tienen, obviamente, estas prácticas machistas, en algunas ocasiones discriminatorias, pues obviamente no va a caer la cosa muy bien. Entonces, creo que se ha abierto el espacio, las mujeres han tomado mucha fuerza en las organizaciones de barras, y los otros temas han empezado a salir de manera gradual. Digamos que producto del machismo, y en algunas regiones del país, cuando se abordan estos temas pueden causar resistencia, pueden causar chiste, el chiste ahí como maluquito que hace que se sienta mal la gente, pero ellos poco a poco están reconociendo que, pues, que en la barra está todo el mundo, y que las mujeres tienen una fuerza muy importante, que han dado muestras de organización. No es un hecho menor. Algún presidente de un club me decía que el sistema de abonados en Colombia que tuvo un club como el Independiente Medellín fue idea de una junta directiva que eran mujeres. O sea, brillante, una idea de abonar casi 40.000 personas y tener activaciones en todos los partidos, la publicidad vendida para 20 partidos. Entonces, el rol de las mujeres barristas es muy fuerte, y estos temas de violencias basadas en género se vienen trabajando, se vienen tocando con tratando de hacerlo con mucha con mucho tacto, pero también con mucha contundencia, que este no es un tema negociable, pero que la barra lo tiene que trabajar y tiene que avanzar hacia allá.
Muchas gracias, Alirio, por esta conversación. Vamos a nuestro segundo corte y retomamos para el último bloque.
¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Muchas gracias por continuar en sintonía. Estimado Lirio, yo quería retomar ahora una idea que tú construiste en el bloque anterior, y es esto de la producción de conocimiento, de información desde el barrismo social, y esto relacionarlo con el trabajo de las universidades. Entonces quisiera preguntarte, ¿qué documentos, qué producción, porque también puede ser producción multimedia, recomiendas para alguien que quiera introducirse a este tema? Y también, pensando que este es un espacio de divulgación universitaria, ¿cómo vincular la investigación de las universidades con el trabajo del barrismo social?
Perfecto, mira, hay un elemento supremamente importante en Colombia, es que nosotros, los que hemos trabajado este tema, que hay muchos investigadores colombianos de un bagaje muy fuerte, el caso de David Kitian, Alejandro Villanueva, Germán Gómez, digamos que son personas que han hecho, tienen varias publicaciones sobre el tema del barrismo, sobre el tema de la seguridad y convivencia en el fútbol, todas las referencias que se han dado en Argentina. Digamos que Colombia ha seguido muy de cerca y hemos traído aquí a los investigadores: Pablo Alabarces, Nicolás Cabrera, Verónica Moreira, Federico Sesli, Diego Murci, José Garriga, o sea, todas estas personas que desde hace 40 años vienen haciendo propuestas para hacer, digamos, política pública en torno a la violencia en el fútbol, y que en Argentina no han logrado, por la miopía que tienen los gobernantes de turno de no referenciar las investigaciones académicas. Todas esas propuestas que se han dado allá, aquí las hemos analizado, y esto, digamos, que ha hecho también, ha sido una de las grandes causas para que en Colombia el trabajo sea totalmente distinto. Y las investigaciones, ya hay varias que dan cuenta de un bagaje investigativo en Colombia bastante amplio. Yo creo que son más de 250 tesis que reposan en las universidades sobre el tema. Hay un texto de Alejandro Villanueva que hizo hace poco y ya, pues, presenta un estado del arte más amplio. Pero para alguien que se quiera adentrar en este tema de manera muy sencilla, muy rápida y, digamos, como entenderlo mejor, yo les aconsejaría que entraran a la página del Ministerio del Deporte. Y en la página del Ministerio del Deporte hay 6 boletines del Centro de Investigación y Documentación para el Fútbol. Ahí se hizo un boletín sobre el barrismo social, se hizo un boletín sobre el fútbol en tiempos de pandemia, se hizo un boletín también sobre el tema de la investigación en Latinoamérica y el mundo. Hay uno también sobre el tema de las mujeres en el fútbol, la historia de las mujeres en el fútbol. Se me olvidan los otros dos, pero yo le digo a la gente: venga, ese material es muy valioso. Ese material permite dar una visión, por lo menos ampliar la visión, para entender un fenómeno que lamentablemente siempre tienen los hinchas a los únicos protagonistas de la violencia. Pero nos olvidamos que es que lo que puede pasar en un estadio tiene muchos responsables. No solamente son los hinchas, son los directivos, los árbitros, las instituciones, y nosotros tenemos que sentirnos todos parte responsable del tema para poder solucionar, digamos, de manera colectiva, situaciones que se derivan en torno al fútbol. El barrismo social es propio de Colombia, es autóctono, es un trabajo de los hinchas que vale la pena revisar, con todos los logros legislativos, con vivencias, con testimonios muy claros que dan cuenta de que este camino no es un camino que el país ha trasegado de manera importante, y que tiene en los jóvenes de las barras, a los que llegan, encuentran en el barrismo social una posibilidad distinta de vivir esa pasión por el fútbol.
Bueno, para ir cerrando el espacio, yo quisiera preguntarte, primero también, ¿qué producción puedes referenciar tuya propia para que sea de consulta de quienes nos escuchan? ¿Qué conclusiones tienes ahí? ¿Qué producción se puede revisar? ¿Dónde se puede revisar ese material? Y también, ¿cómo pueden contactarte quienes quieran tener un diálogo más amplio sobre estos temas contigo como experto en el tema?
Perfecto. Sobre lo último, en mi correo electrónico, alirioamaya@yahoo.es, ahí se pueden, podemos entrar en contacto. Y pues publicaciones, hay unas de carácter institucional, está Goles en Paz, Crónicas de una década, que reposa en la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Está Mi Segunda Piel, que es una, Hasta que el Cuerpo Aguante, perdón, que es una investigación que está en el repositorio de la Universidad Pedagógica, de la Maestría en Educación. Fútbol y Políticas Públicas, Miradas desde América Latina, que publicamos en pleno inicio de la pandemia con el profe Sacha Tafur en la Universidad Santiago de Cali. Son como esas las que podría reseñar, que pues dan cuenta de lo que se ha trabajado en Colombia. Y pues ahorita ya estoy trabajando ya, digamos, creo que en un último texto sobre el tema que se llama, ya vamos en el título y como en tres capítulos, que se llama El Partido que Vale la Pena Recordar. Y es un poco hacer una revisión de los 26 años que personalmente he vivido en este tema, desde el diálogo con los hinchas. Yo no me considero experto en barra, yo soy, digamos, mi experticia estaba en el diálogo con ellos, en la construcción de política pública y legislación, y en el desarrollo e implementación de programas, que hemos lo que hemos tratado de hacer, y lo que se, que fue la gran apuesta en Colombia con un plan decenal de fútbol que no existe en ninguna parte del mundo, lo hicimos acá en Colombia con el trabajo de 3.600 colombianos. Entonces, esas son las que yo referenciaría. Y pues finalmente yo creo que antes de declarar la muerte social de un grupo, vale la pena que la gente investigue y lea sobre los diferentes temas que hay frente a estos señalamientos que muchas veces se dan sobre grupos poblacionales.
Muchas gracias, estimado Alirio Amaya Díaz, por esta conversación tan interesante, y sin duda te estarán escribiendo nuestras audiencias para tener un diálogo más extenso sobre este tema. Siéntete siempre invitado a este espacio para conversar y para generar otros debates en torno a este tema tan importante como es el barrismo social, que, como bien lo señalas, es una experiencia práctica, social y de reconstrucción de tejido social y comunitario propia de Colombia. Gracias por acompañarnos en este espacio.
Gracias, Camilo. Un abrazo.
Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Quedamos atentos a sus comentarios a nuestro contacto oficial tramando.sentidos@unad.edu.co. Les invitamos a continuar en sintonía de la programación de Radio UNAD Virtual. Nos escuchamos en un próximo Tramando Sentidos, un espacio del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.